hoy en Así las Cosas.
¡Esto es tu generación Z! ¡Me cago de risa! ¡Grita! ¡Grita! ¡Exacto, joven! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Déjate de hacer que estás aquí! ¡Estos pendejos te juntan todos los
jóvenes! ¡Imagen, imagen! ¡Imagen, imagen! ¡Policía quemado!
Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos y cambiamos de tema y a la vez no cambiamos tampoco tanto de tema. Le decía ayer que estábamos preparando el programa y que sabíamos que íbamos a hablar a esta hora con Ciro Murayama. Ustedes lo conocen bien, fue consejero del Instituto Nacional Electoral, es profesor de la UNAM y trae un libro que se llama El futuro que se escapa, neoliberalismo y populismo en el siglo XXI. Y ayer que estábamos preparando el programa decía, bueno, pareciera que vamos a hablar de otra cosa y a la vez no. Es decir, ahorita poníamos estos audios de la cantidad de movilizaciones, de manifestaciones, un poco cómo está de movido México, sin lugar a dudas, pero no solamente México. Y decíamos, bueno, pues sí, vamos a hablar de este libro que de alguna manera tiene que ver con mucho también de lo que está pasando. Ciro, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
Hola, Gaby, buenos días para ustedes. Encantado de platicar contigo, como siempre.
No, gracias, querido Ciro. Pues traes este libro en donde haces un recorrido muy interesante. Dice México en el siglo XXI, las grandes expectativas a las crisis. Y luego hablas de la frágil democracia, del vasto pluralismo al renacer autoritario. Y bueno, pues con una serie, obviamente, de capítulos en medio, en donde vas pues narrando un poco hasta el momento, o digamos, también el momento político de ánimo social y democrático en el que nos encontramos. A ver, ¿de dónde parte un poco tu reflexión, Ciro?
Mira, es una de la preocupación, la verdad, de que en nuestro país las cosas no van bien en múltiples frentes, pero también de ver que esto no es una condena bíblica, es decir, en el lugar donde nos encontramos lo podemos explicar en función de decisiones, de procesos, de cosas que también son revertibles. Si pensamos cómo empezó el siglo XXI para México, la verdad es que las cosas pintaban muy bien. Tuvimos una transición pacífica, echamos un gobierno de un mismo partido después de 70 años en el poder a través de elecciones libres y de un procedimiento pacífico, democrático. México había resuelto sus problemas de grandes desequilibrios macroeconómicos, se había abierto al mundo, entonces la economía pintaba para ir a mejor, y además teníamos una oportunidad histórica que nos dio la propia población. El hecho de que las mujeres dejaran de tener tantos hijos y que se prolongara la esperanza de vida nos permitió tener a 2 de cada 3 habitantes del país al inicio del siglo XXI en edad de trabajar, de producir riqueza y no de ser mantenidos. Entonces teníamos una triple combinación venturosa: democracia, economía y bono demográfico. Y 25 años después, Gaby, lo que vemos es un país extraviado, por decirlo en términos ligeros, un regreso autoritario, una economía que no ha crecido y que dejó las expectativas de la democracia pues muy insatisfechas, con todavía muchísima población en pobreza, con una altísima desigualdad que no hemos corregido, ahora con una crisis de violencia y anomia social que a todo mundo lastima y preocupa. Y además ese bono demográfico se nos está volviendo un pagaré demográfico porque vamos rápidamente a un envejecimiento poblacional, pero sin haber construido un estado de bienestar como otros países que ya encararon el envejecimiento, pero con buenos sistemas de salud, de pensiones, de cuidados. Entonces, pues tenemos un país que está en una situación no venturosa como hace 25 años, sino en una encrucijada a veces dramática, y yo creo que es obligado preguntarnos qué nos pasó, qué hicimos bien, que hay que preservar, pero también aquello que se hizo mal y que hay que corregir. Yo trato en este libro de escaparme, digamos, de esta polarización ideológica que además no te sirve para explicar nada, sí, en donde o todo estuvo bien o todo estuvo mal, en donde o estás con el gobierno de Morena o eres un prianista conservador. No, yo creo que México ha padecido dos males: el neoliberalismo y su insensibilidad social, y luego el populismo autoritario. Y yo creo que en medio de esos dos extremos hay mucho que hacer, mucho que construir, y a eso quiere contribuir mi libro, sí, a entender qué nos ha pasado.
Y fíjate, Ciro, que leyéndote, y obviamente pues contigo he podido platicar en muchas ocasiones, pero leyéndote ahora en este libro, digamos, yo rescato justo también esto que tú estás diciendo, que, bueno, no se trata como de colocarte en uno de los polos, sino tratar de entender lo que pasó y lo que podríamos estar haciendo. A mí siempre me entra la duda de cómo en 25 años caen tantas cosas que creíamos que no iban a caer, que pensábamos que eran apreciadas por una amplia parte de la población y que pues terminan cayendo muy rápido, ¿no? Es decir, hablas, por ejemplo, de la pluralidad. Hoy, ¿dónde está la pluralidad? Sobre todo política electoral. La pluralidad existe, claro, en el mosaico social, eso queda muy claro, pero ¿dónde está, digamos, esa pluralidad? ¿Qué ha pasado con muchas de las instituciones que fueron cayendo, pero que tampoco ha habido, no solamente no hay un costo social, sino hay un aplauso, un reconocimiento de un sector social a la desaparición de muchas de estas instituciones? Es decir, algo no se hizo tampoco bien como para que en solo 25 años cayera de manera tan abrupta aquello que pensábamos que se iba a mantener durante más tiempo, Ciro.
Así es, yo creo que hubo cosas muy valiosas que se fueron construyendo de manera gradual, germinal y frágil, pero también hubo cosas que se desatendieron y que no estaban bien. Yo me niego a decir que todos los males de México venían de los anteriores gobiernos, o en el otro extremo a decir todo empezó a irse a la deriva en cuanto ganó López Obrador. No es cierto. Hay cosas que explican el éxito de la deriva autoritaria y, digamos, incluso la legitimidad de la destrucción que estamos viendo, de la transparencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la propia independencia de las autoridades electorales, de la vigencia de un poder judicial que no responda al poder político. Todo eso se ha perdido, como bien dices, y tiene incluso cierto respaldo social. ¿Y por qué lo pudo tener? Yo creo que tenemos que hacernos cargo de que la democracia mexicana y los grandes cambios que se produjeron en la esfera electoral también fueron acompañados por unos años muy malos en términos sociales y económicos. Claro. Y la gente no percibió que la democracia le diera resultados, la colocara en una condición de vida más digna, más respetuosa. A mí me, por ejemplo, llama mucho la atención cómo ahora que salieron hace poco los datos de reducción de la pobreza por mejoría del salario mínimo, sí, se quisiera negar la importancia de mejorar el salario mínimo, se despreciara, y estaban muy enojados de que el gobierno de López Obrador, algunos sectores, pudiera dar buen resultado en eso. Bueno, ¿qué nos cuesta reconocer? Y en todo caso, cuestionemos por qué los gobiernos de la democracia, el de Fox, el de Calderón, el de Peña Nieto, no tomaron esas decisiones. Claro. ¿Quiénes fueron sus economistas tan insensibles para creer que bastaba con tener el déficit público controlado para sacar adelante un país? Es decir, hubo una enorme insensibilidad social, incluso te puedo decir un manejo muy clasista de la economía que fue larvando un descontento que luego fue utilizado de manera muy arbitraria por los últimos gobiernos. Es decir, yo de ninguna manera justifico o le resto gravedad a las decisiones del autoritarismo, pero trato también de explicarme cuál fue aquello que hizo que el populismo fuera posible. Nadia Urbinati, esta politóloga italiana, tiene una reflexión que a mí me parece muy atinada. Ella ve los populismos en el mundo y dice, a ver, superar al populismo no implica regresarnos al día previo.
Así es.
Porque el día previo está deslegitimado porque hizo posible a los populistas. Ese día previo hizo posible a Trump, hizo posible a Bolsonaro, hizo posible a Orbán, hizo posible lo que estamos viviendo en México. Es decir, no se trata de regresar, porque ese regreso es algo que tenía a mucha gente insatisfecha, y hay que hacernos cargo que una democracia que solo le da resultados a ciertos sectores, a ciertas élites, acaba siendo una democracia que se deslegitima socialmente. Y eso es lo que nos pasó, que las raíces de la democracia mexicana no pudieron extenderse porque coincidió la democratización y esta gran cantidad de cambios muy buenos, como que hubiera un Congreso en manos no del gobierno, sino de las oposiciones, una Suprema Corte que le parara los pies a distintos presidentes y revocara distintas determinaciones desde el Ejecutivo Federal, todas esas cosas que en los hechos hicieron valer la Constitución de 1917, que dice que somos una república con división de poderes y que no solo hay un mandamás desde la presidencia. Estas cosas no fueron apreciadas porque al mismo tiempo fueron años en que teníamos a 1 millón de jóvenes incorporándose al mercado de trabajo y que no tenían, no encontraron empleo formal, donde tenemos una sociedad que piensa que sus hijos van a vivir peor que lo que han logrado vivir los padres, y donde la zozobra de la inseguridad y la violencia pues te lleva a un estado de insatisfacción muy profundo. Sí. Entonces, pues yo lo que quiero hacer es justamente decir, a ver, no es cierto que todo empezó con López Obrador, no es cierto que todo lo que había, todo lo malo y ni todo lo bueno, tampoco es cierto que lo que había antes estaba bien hecho, pero sí hay cosas que la sociedad mexicana había logrado construir y es muy lamentable que se estén revirtiendo en materia de derechos, el acoso a la prensa, el que te puedan meter a la cárcel por acusaciones sin estar claro, probadas. Es decir, sí tenemos una deriva autoritaria muy grave que además no nos va a hacer un país más equitativo y más justo. Sí, de tal suerte que yo lo que quiero reflexionar es ¿por qué no nos salimos de esta consigna de manifestación extrema y nos revisamos, nos entendemos y enmendamos el rumbo, porque creo que México merece que su población viva en paz y tenga derecho a progresar y a tener mejores condiciones de existencia? Eso es legítimo y los extremos no nos van a llevar a eso.
Me gusta mucho, además, todo este recorrido que haces. Yo recomiendo muchísimo la lectura del libro del que estamos hablando en estos momentos con Ciro Murayama. El libro se llama El futuro que se escapa, neoliberalismo y populismo en el México del siglo XXI. ¿Vas a venir de casualidad a la fila a presentarlo o todavía no, Ciro?
Fíjate que ya no alcanzó a entrar a la FIL, pero arrancando el año voy a estar presentándolo. Ya te avisaré, te invitaré, encantado.
Perfecto, me encanta, para que también podamos tener estas conversaciones y sobre todo pues poner el dedo en la llaga de tantas cosas, pero me gusta esto que dices, no se trata de ir al día antes, porque ese día antes nos llevó a donde estamos precisamente en este momento. Gracias, Ciro, te mando un abrazote.
Un abrazo para ti también y para la gente que nos oye. Gracias, Gaby.
Gracias. Es Ciro Murayama, El futuro que se escapa, se llama Neoliberalismo y populismo en el México del siglo XXI. Me gusta mucho, la verdad. Ya tuve la oportunidad de leerlo, me gusta mucho, porque hace justo este recorrido, el que nos estaba planteando Ciro. Es decir, ¿qué pasó, digamos, en estos 25 años? ¿Cómo llegamos al momento en el que estamos? Pero me gusta además el esfuerzo de salir, de salir de la trampa de los polos, ¿no? Porque de pronto estamos muy en eso, la trampa de los polos. Dice Oscar Villagrán, coincido con Ciro Murayama, yo creo en México nos pasamos dando pasos laterales, pero raramente avanzamos hacia enfrente, y sobre todo no sé si nos hacemos las preguntas que nos tendríamos que estar haciendo. Y Carlos Dávila también por acá dice, el libro de Ciro es una excelente etnografía del sistema político reciente, destaca que la emoción política hoy está por encima de la inteligencia política y el populismo derecha parece tan autoritario como el de izquierda. Gran trabajo, sí, por eso digo, los polos son los que verdaderamente nos tienen atrapados en la posibilidad siquiera de pensar otras cosas. Así que ahí está el libro, muy recomendable, lo encuentran en papel y lo encuentran también ya en electrónico.